cuarto intermedio.
Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
Hola, hola, muy buenas tardes, país. Esto es Cuarto Intermedio y quien les habla es Florencia Corregido. Vamos a estar compartiendo un nuevo sábado a la tarde con todos ustedes. Le mando un gran abrazo a mi compañero Mariano Castro, que se encuentra un poco enfermo el día de hoy. Y me pregunto, ¿qué estarás haciendo vos del otro lado? ¿Qué estarás haciendo en Jujuy, en Catamarca, en Chubut, en La Rioja? Quizás estás subiéndote a un colectivo para ir a visitar a tu mamá o para ir al trabajo. Quizás estás barriendo la vereda, porque en algunas provincias todavía se estila el sentarse en la vereda a tomar mate. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si antes de subirte al colectivo te asaltan, te pegan un tiro, o si llegás a la casa de tu amiga que te dijo que estaba preparando una rica torta para esperarte, y llegás y te enterás que le entraron a robar y que la lastimaron? De esto vamos a estar hablando hoy, porque el Congreso, cuando digo que nosotros decimos acá en la radio que te anticipamos tus próximos derechos, ¿qué significa eso? Que te vamos a acercar el proyecto que se está trabajando en el Congreso de la Nación, que es para garantizar los derechos a las víctimas de delito. En esta primer parte, nosotros queremos, con la producción hablábamos y queremos que escuchen a una de las víctimas que estuvo en el Congreso de la Nación, porque el Senado abrió sus puertas para que las víctimas puedan expresar y contar su caso. Este primer caso es Carolina Píparo, a quien, saliendo de un banco, la asaltaron y después de que ella le diera absolutamente todo lo que tenía, le pegaron un tiro. Pero eso no es todo, porque Carolina estaba embarazada de 9 meses. Pero yo no te quiero contar nada más y quiero que vos, que estás del otro lado y que te puede suceder esto, porque de hecho Argentina, la preocupación de los argentinos es la inseguridad, y te puedes convertir en víctima de un día para otro. Escuchemos qué decía Carolina Píparo en el Senado de la Nación.
Ustedes saben que yo fui baleada con un embarazo de 9 meses el 29 de julio del 2010. En realidad fui ejecutada porque, más allá de todos los golpes, pude arrodillarme, habiendo ya entregado todas las pertenencias, ¿no? que era lo que buscaban. Y esta persona vino a matarme, o sea, me disparó a la cabeza y bueno, la bala terminó ingresando por el mentón y en el pulmón, faltó mucho oxígeno. Y debido a esta falta de oxígeno, Isidro sobrevivió una semana y yo estuve un mes en terapia intensiva con mucho riesgo de muerte. Pero yo salí del hospital con el carnet de defunción de mi hijo, sin haberlo podido conocer, o por lo menos haber estado esa semana que seguramente tanto me necesitó con él. Pero hubo un estado que yo entendí que supieron que mi vida estaba arruinada, que mi vida tal cual era fue tirada a la basura en un minuto, que me iba a costar mucho rehacer esa vida, que me iba a costar mucho agradecer estar viva, pero que me estaba brindando herramientas para lograrlo de la mejor manera posible y con el tiempo que yo pueda. Yo pasé mucho tiempo sin mirar televisión, sin mirar la computadora, pero inmediatamente quería contactarme con víctimas. Y no pasó mucho tiempo hasta que le dispararon a una embarazada en una verdulería en la ciudad de La Plata. La bala fue a la panza directamente, atravesó al bebé. Y obviamente yo corrí a visitarla. Y uno no tiene un currículum de lo que es ser víctima. O sea, yo pensé que todo lo que se me había dado era lo que se le daba a todas las víctimas. Y lo primero que le dije, ella estaba muy preocupada por el tema del abogado. Y yo le dije, vos quédate tranquila, porque vas a poder ser querella, porque el Estado te va a ayudar. Se lo dije con la misma inocencia con lo que yo lo viví, sabiendo que esto no es reparador, o sea, no es que el dolor va a ser mejor, pero que algo te tienen que alivianar. Y claro, no pasó más de 24 horas para que yo me entere que de ninguna manera esto era así. Esto era así porque fue un caso mediático, porque fue un caso que estuvo un mes en televisión. Y es un mensaje muy triste, porque como víctima también me sentí muy mal, porque entendí que esas palabras, tuviste suerte, eran reales. El mensaje era, rezá que no te pase nada, pero si te pasa algo, rezá que sea tan alevoso y original, por lo menos que sea la primera vez, que disparen a una embarazada de 9 meses y aparezca en los medios. Entonces, que la gente empiece a buscar la justicia por la televisión es algo muy peligroso y es algo que tenemos que revertir. Yo creo que tienen la posibilidad de sentar jurisprudencia acá en el Senado y decir que finalmente esta minoría, que son las víctimas, van a empezar a tener derechos básicos.
Ahí escuchábamos a Carolina Píparo, una de las víctimas que vino a hablar al Senado de la Nación en una comisión que está trabajando sobre el proyecto de ley que garantiza los derechos a las víctimas de delito. Y Carolina recién decía que tienen que ir a los medios de comunicación para ser escuchados. Voy a recibir a Fernando Díaz Cantón, abogado penalista. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias a vos, Florencia. Mucho gusto.
Igualmente. Mi primera pregunta es esta, ¿no? Justamente lo que decía Carolina y lo que decían varios de las víctimas que pasaron por el Senado. Tenemos que recurrir a los medios de comunicación para ser escuchados. ¿Las víctimas no están siendo escuchados por la justicia?
Es una pregunta muy delicada, porque si la respuesta te la tengo que dar ahora, te diría que es así, que no. No hay una protección institucional adecuada de las víctimas, y la televisión es una de las tantas vías, digamos, desesperadas a las que tienen que acudir en ausencia de esta protección. Lo que se intenta con este proyecto de ley en revisión que está en el Senado sobre Ley de Protección Nacional de las Víctimas, de los Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, es justamente tratar de asegurar, a través de una figura que a mí me parece central, que es la creación de las oficinas de asistencia a las víctimas de delitos graves, es la posibilidad de acudir de inmediato a una dependencia del Ministerio, que en este caso se está estableciendo en el Ministerio de Justicia.
Perdón, doctor, ¿me podría decir qué es un delito grave?
Bueno, es bastante difícil de definir también, porque hay muchos delitos que se pueden considerar graves, pero esta ley considera delito grave, obviamente, a los homicidios, a los delitos contra la propiedad cometidos con armas, mediante la utilización de armas, delitos que tengan por fin aterrorizar a la población, y incluye también el proyecto todo lo que signifique la desaparición de personas, los delitos del Estatuto de Roma, los delitos de trata de personas, que son, bueno, si uno puede establecer la forma, la gravedad de un delito estableciendo la escala de la pena o señalando los tipos de delitos. Esta ley, este proyecto lo que intenta es definirlo a partir del tipo de delito.
¿Usted cree que este es el mejor proyecto que puede sacar el Congreso?
No. Yo creo que este proyecto es muy, muy mejorable. De hecho, creo que ha sido elaborado con la mejor de las intenciones, pero con la peor de las elaboraciones.
¿Qué faltaría?
Yo creo que hay que corregirlo. Hay muchas cosas que están, por ejemplo, cuando se define a la víctima, se la define como toda aquella persona que haya sufrido un daño físico o emocional. Sin embargo, el Código Penal considera víctima a todas las personas que han sido objeto de delitos de tentativa. O sea, muchos delitos no producen daño, digamos, son tentativas de delito o delitos de pura actividad, en fin, una serie de categorizaciones que las entendemos solo los que nos dedicamos a esta actividad, pero que el proyecto, por intentar proteger a muchas víctimas, en realidad se queda corto y no define adecuadamente víctima. ¿Qué significa? ¿Qué alcanza a una víctima? Y el tema de la asistencia gratuita, de la asistencia jurídica gratuita, que yo creo que es uno de los grandes déficits que hay. Las víctimas, cuando tienen que acudir a los tribunales, tienen que contratar un abogado, pagarle, resulta sumamente costoso para muchas personas en situación de fragilidad económica tener que acudir a un abogado particular.
Entonces, ¿cree que va a ser difícil implementarla?
Yo lo que no veo es una... no lo veo en ninguna ley, lamentablemente, que sale de nuestro Parlamento, es una adecuada metodología de implementación, porque esto requiere de mucho dinero. La Comisión de Presupuesto y Hacienda generalmente interviene, pero no veo que tenga una actividad digamos, que diga exactamente qué es la, cuánta es la plata que se necesita, cómo se va a implementar estas oficinas. Vos pensás que esto requiere de muchísimas oficinas distribuidas en todo el país para poder, pues, la ley tiene alcance nacional. Y una de las cosas que suele suceder con las víctimas que van a las comisarías es que no les quieren recibir la denuncia. Cuando esto es una obligación, una de las primeras obligaciones que tiene la policía es recibir denuncias. O sea, los policías que proceden así cometen delito, que es el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la persona que va sin un asesoramiento letrado se vuelve sobre sus mismos pasos porque no puede ser atendida adecuadamente, no le dejan formular la denuncia, la desalientan, o sea, hay un sistema que desalienta formular denuncias. Entonces, con una adecuada asistencia letrada a nivel institucional, con personas capacitadas, bueno, hay que pensar en cómo se le implementa, qué capacitación se les da, cuánto dinero se necesita para esto. Es muy fácil hacer leyes. Es decir, no es fácil hacer leyes, hacer buenas leyes no es fácil, se requiere de expertos, pero después hay que ponerlas en marcha. Y esto es lo más difícil, porque al final las leyes terminan siendo solo símbolos, pero luego después no tenemos una adecuada implementación y la ley queda como letra muerta y queda una sensación de frustración y de fracaso, ¿no?
Esperemos entonces que salga la mejor ley, pero que también pueda ser implementada para todas aquellas víctimas que viven en nuestro país. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación, fuiste muy claro.
Bueno, gracias a vos, Florencia.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Seguimos en Cuarto Intermedio por Radio Nacional y ahora vamos a ir a una de nuestras secciones favoritas, Cuarto Intermedio Retro, y quiero que juntos viajemos al año 1921, porque fue en esa época la última vez que se reformó el Código Penal completamente. Quédense ahí y acompáñenme en este viaje.
Sin embargo, no existe debate alguno sobre quién ha sido el mejor cantante de ópera de todos los tiempos.
El 2 de agosto del año 1921 moría el tenor italiano Enrico Caruso, el cantante más popular en cualquier género durante la década del 20 y uno de los pioneros de la música grabada. Mientras tanto, en la Argentina...
Con la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación por primera vez, asume un gobierno popular la conducción del país.
El 2 de enero de 1921, los huelguistas realizaron una manifestación por las calles de Río Gallegos, que es disuelta por la policía con el saldo de una docena de heridos.
En el año 1886 se sancionaba el primer Código Penal en la Argentina, que sería reemplazado el 30 de septiembre de 1921 por uno nuevo. A lo largo del tiempo se le ha realizado distintas modificaciones, pero no ha tenido ninguna reforma a nivel integral. Cuarto Intermedio Retro.
Seguimos en Cuarto Intermedio por Radio Nacional, la radio de todos, y el derecho que te estamos anticipando el día de hoy es un proyecto de ley que está trabajando el Congreso de la Nación para garantizar derechos a las víctimas de delito. Como te decía al comienzo, el Congreso abrió las puertas para que las víctimas de delito vengan a contar su caso delante de los senadores. Y ahora yo quiero que ustedes escuchen con mucha atención el caso de Matías Bagnato. Él es víctima y único sobreviviente de la masacre de Flores. Esto ocurrió en el año 94. Hace 23 años que Matías está pidiendo justicia. ¿Qué pasó con él? Le incendiaron a su familia completa. Imagínate que te ocurra eso, pero también imagínate que todos los días, en todos estos años, vos tenés que estar recordando ese hecho trágico que te ocurrió. Matías, con el único familiar que le quedó es su abuela. Él en la comisión lo miró fijo a los senadores y les pidió que por favor que hagan las modificaciones que necesiten, pero que por favor saquen la mejor ley. No quiero decir absolutamente nada más, quiero que escuchemos a Matías Bagnato lo que decía aquella tarde en el Salón Ilia del Senado de la Nación.
Increíblemente, hace 23 años y aún hoy, con casi la edad que tenía mi mamá cuando la asesinaron, continúo mendigando justicia. Yo sé lo que fue levantarme de chiquitito sin la posibilidad de tener el beso de mi mamá. Yo sé lo que es llegar a casa y ver a una abuela enferma y no tener a nadie al lado que me ayude. Sé desde eso les voy a explicar y les voy a contar lo que me pasó con la justicia. Muchos saben que me prendieron fuego a la casa, un socio de mi papá, no sé los pormenores porque tenía 16 años, como dije. Mis padres habían efectuado la denuncia en la policía durante un año y medio. Ese monstruo, como lo llamamos nosotros, Fructuoso Álvarez González, además de amenazar en mi domicilio, había agredido físicamente a mi abuela que vive en la actualidad conmigo, arrancándole los pelos, cacheteándola, haciéndole de todo, razón por la cual mi mamá decide hacer la denuncia. A partir de eso empezaron esas amenazas fuertes, diciendo de que nos preparáramos, que nos iban a quemar vivo a todos. El 17 de febrero del 94, a las 3:30, mientras dormíamos, este monstruo cumplió con esas amenazas, amenazas que nadie escuchó, que nadie le prestó atención y que tristemente tengo que decir que sigue pasando en la actualidad. Hoy las denuncias de amenazas, nadie, pero nadie le da bolilla en la Argentina. Fuimos a un juicio oral y público al año y pico y como dijo recién Carolina, uno tiene que decir que tenemos suerte. Imagínense lo que me costó a mí, con 17, 18 años, entender que tengo suerte, a pesar de tener a mi familia entera en Chacarita, y yo tengo suerte en la Argentina. Desgraciadamente, muchos años después entendería el por qué tengo suerte. Fuimos a un juicio oral, se lo condenó a prisión perpetua. Imagínense que uno, siendo un ciudadano de a pie, no entiende ni qué es el abolicionismo, no entiende ni qué es ser querellante, y no tiene por qué entenderlo, ¿sí? Pero bueno, algo tan básico como prisión perpetua, y después de ver, repito, quemó vivo a 5 personas, 3 criaturas, uno entendió que la prisión perpetua era perpetua. Después me explicaron que no era perpetua y demás, ¿no? Me dijeron, Matías, son 25 años. Y bueno, en ese momento, por supuesto, mi abuela, que fue quien me enseñó todo en la vida y a ser fuerte, me dijo, Mati, tenemos que confiar en la justicia. Nosotros hicimos todo lo que pudimos hacer por ellos y él va a estar preso y pagando por lo que le hizo a mami, a papi y a los chicos. Hicimos nuestras vidas y después de 13 años, y les pido que me presten mucha atención en esto que les voy a contar, porque también abarca el tema que van a tratar luego, que es de ejecución penal. Confiando en la justicia, después de estos años que les digo, un día en el mismo horario del incendio, a las 3:30 de la madrugada, suena el teléfono en mi domicilio, y era la voz de este monstruo diciéndome de que me preparara que me iba a quemar como al resto de mi familia. Imagínense, no hace falta que les diga lo que fue para mí escuchar esa voz que nunca se borró de mi cabeza, ¿no? No dormí en toda la noche, me levanté, empecé a buscar, a ver, bueno, por la cantidad de años tenía que estar preso, o sea, no había otra, ¿no? Entonces empiezo a ver, pregunto y me dicen, tenés que preguntar en un juzgado de ejecución penal. Bueno, ¿qué es un juzgado de ejecución penal? Yo no tenía ni idea. Empiezo a buscar en internet, veo dónde está, averiguo hasta que me dicen que está en el juzgado de ejecución penal número 3 a cargo del doctor Axel López. Me presento esa mañana, vuelvo a repetirlo, perdonen que lo repita todo el tiempo, después de que me quemaron viva una familia entera, de que me estaba amenazando de muerte nuevamente. Y la primera respuesta que yo obtengo en ese juzgado fue, no te podemos dar información porque vos no sos más parte de la causa. A lo cual yo los miré y les dije, perdón, te repito, me acaba de amenazar, esta persona ya cumplió, ya me quemó a toda mi familia, te pido por favor, por la seguridad mía y la de mi abuela, que me digas en qué penal está, qué iluso yo pensando que estaba preso, pero quería saber dónde estaba y para que ellos sepan de esto. Bueno, fue la secretaria, trajo un libro y me mostró, sin saber yo qué era el código, y me dice, bueno, acá dice bien claro, vos, parte querellante, ya no formás parte del proceso. Hoy el problema es entre el condenado y el Estado. La cuestión es que esta persona había accedido a beneficios, como siempre, beneficios, y se había ido a España, nadie controló absolutamente nada. Una de las respuestas que me dieron es que se encontraba libre porque alguien se confundió, fue un error de tipeo, y se confundieron la fecha del crimen de mi familia. Entonces, debes de anotar de que había sido en el 94, anotaron que era en el 90, y a eso le aplicaron el famoso 2x1 que existía antes, y bueno, y bla, bla, bla. Mágicamente había accedido a una libertad plena en España, porque es español, pero nadie controló absolutamente nada, volvió a la Argentina, ingresa como si nada hubiera hecho, Migraciones sí le salta de que estaba condenado a prisión perpetua, lo cual eleva un oficio al juzgado de ejecución penal, que nadie responde. Al no responder, Fructuoso Álvarez González ingresa a la Argentina y empieza ahí a amenazarme de muerte. La respuesta que obtuve en su momento cuando hablé con el juez Axel López es que estaba tapado de expedientes y por eso se lo había morfado. Esta fue la palabra, disculpen el término, ¿eh? Me lo morfé porque estoy tapado de expedientes. A lo cual yo lo miré y le dije, o sea que si nos mata ahora a mi abuela y a mí, nos mata porque vos te lo morfaste. A todo esto, el juez Axel López no quería tomar medidas en el asunto, decía que ya se había, si él estaba libre, ya no podían hacer absolutamente nada. Yo todos los días, yendo de canal en canal, contando una y mil veces, que no lo voy a hacer ahora, lo que fue ese 17 de febrero, que no tienen ni idea lo que es a 23 años tener que estar recordando lo que yo sentí frente a mi casa, ver cómo se quemaba mi mamá, mi papá, mis hermanos, y vivo contando todo el tiempo la monstruosidad que hizo este demente para que alguien me escuche en este país. Tardaron un año y medio en detenerlo. Ese año y medio estuve prácticamente encerrado en mi domicilio, o sea, yo preso y él libre. Esa noche no los pude salvar a ellos de mi casa. Entonces, por lo menos, quiero que sirva tanto dolor y todo lo que veo sufrir a mi abuela hoy con 89 años, que continuamente le viven matando a su hija y a sus nietos, que sirva para modificar algo en esta bendita Argentina. Y ustedes que están ocupando el lugar que ocupan porque eligieron ocupar este lugar, sé que lo van a poder hacer. No nos defrauden también ustedes. Saquen la mejor ley que se puede implementar. Hagan todas las modificaciones que quieran, pero saquen esta ley. Las víctimas tienen que tener los mismos derechos que tienen los victimarios.
Ahí escuchábamos a Matía Bagnato, una de las víctimas que tuvo voz en el Senado de la Nación, que pide que saquen la mejor ley con modificaciones o no, y es por eso que ahora tomo contacto con la senadora Silvia Lía de Pérez. Ella es representante de la provincia de Tucumán. Senadora, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer enorme estar en contacto con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta justamente es esto, lo que decía Matías hace un ratito. ¿Va a haber modificaciones en el proyecto?
Va a haber modificaciones en el proyecto, pero que se quede tranquilo Matías, porque va a tener una ley que realmente proteja a las víctimas y que sea cumplible, que además sea constitucional y que de una vez por todas los únicos que hasta acá han quedado siempre al costado en los procesos penales ahora van a tener la envergadura que siempre debieron tener y además la protección que debieron tener. Entonces, la ley va a salir dentro de poco tiempo del Senado, así que quiero llevarles tranquilidad. Lo que hemos estado haciendo acá es escuchando a todas las voces, haciendo todas las correcciones, porque queremos que sea una ley que salga y que se aplique.
Las modificaciones van a ser mínimas, porque tengo entendido que al el Senado hacer modificaciones tiene que volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. ¿Se va a dilatar mucho más o va a salir rápidamente?
No se va a dilatar porque hay consenso en ambas cámaras. Entonces, nosotros todavía no te puedo decir los cambios que se van a hacer porque la estamos estudiando, la estamos discutiendo en la comisión. El miércoles que viene tenemos reunión de comisión y si creemos que ya podríamos estar llegando allí, a ponerle el debate entre todos y poder sacarla. En principio lo que se veía que había algunos artículos y demás que tenían que tener algunas correcciones para que además sea de aplicación federal, para que después no quede solamente siendo factible la aplicación en Capital Federal, sino en todas partes, y para que de verdad no sean sencillamente títulos, sino que sea algo aplicable y bueno. Así que se queden tranquilos, porque la semana que viene seguimos en el tema y quizás ahí ya podamos tener el dictamen, ¿no?
Senadora Elías de Pérez, quiero decirle que sus palabras son muy esperanzadoras para todas las víctimas que la están escuchando y para todos los argentinos. Muchas gracias por este contacto.
La agradecida soy yo y que sea una buena tarde.
Gracias, un gran abrazo. Bueno, así pasaba la senadora Silvia Elías de Pérez, representante de la provincia de Tucumán. Nosotros llegamos al fin de nuestro programa de este sábado a la tarde por Radio Nacional, la radio de todos. Antes de despedirme, quiero decirles que el proyecto de ley de electrodependientes se aprobó finalmente, así que estamos muy, muy contentos. Lo que implica este proyecto de ley es que le da la gratuidad de electricidad y de un grupo electrógeno en caso de que la luz se corte a todas las personas electrodependientes. Así que muy contentos por eso. Nos despedimos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar siempre del otro lado. Comuníquense con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, que es Senado Argentina, y también nos pueden escribir en cuartointermedioradio@gmail.com. Hasta el próximo sábado.
Los que hacen Cuarto Intermedio son, en la conducción, Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.